Bueno, a la sombra de la pandemia, Mónica, de la cuarentena, han pasado cosas en torno a la avanzada de la cultura de la muerte en la Argentina, sobre todo con el proyecto de ley de legalización del aborto, como recién comentábamos, y sobre lo que pasó en la legislatura porteña la semana pasada. Contanos cómo fue, en principio, primero este debate, lo que implica esta adhesión, cómo se dio y bueno, qué se puede esperar y qué podemos seguir haciendo en torno a esto.
Bueno, como vos decís, en medio de una cuarentena, donde todo parece que está paralizado, se trató esto sobre tablas. ¿Qué significa sobre tablas? Quiere decir que no había un despacho de comisión, que no había sido estudiado ni debatido en comisión previamente. Había un antecedente que era simplemente una reunión informativa de la Comisión de Salud. Esto lo destacó también algún diputado, si no recuerdo mal, Cingolani, que no le dieron oportunidad de debatir este proyecto. Algo tan sensible, se trata sobre tablas, tiene que ser habilitado en el momento con los 2/3 de los votos. Bueno, y así entró aborto, ni más ni menos. La adhesión de la ciudad a ese protocolo de ILE que el Ministerio de Salud de la Nación había adoptado por resolución a poco de asumir el gobierno. La primera resolución del Ministerio de Salud había sido este protocolo que, como bien marcaste, llaman de ILE, pero de ILE no tiene nada porque sabemos que es inconstitucional. Así que la ciudad de Buenos Aires adhirió ahora por ley. La ciudad tiene 60 legisladores, vos lo marcaste, 50 votos positivos. De todos los bloques prácticamente, salvo el bloque de Consenso Federal, que es un monobloque en la legislatura porteña, y el diputado que pertenece a ese bloque, Casiele, se abstuvo. Así que los votos positivos fueron de todos los bloques. Los negativos fueron algunos del PRO, un par de la coalición cívica. Y bueno, ese es el panorama. Los
Bien,
alcances
Mónica,
son
que
nefastos.
perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero a propósito de
Dale.
estos números de la votación, ¿qué reflexión te lleva a esto? Digo, de la realidad, de ver que hay aquí también un signo del tiempo donde estamos, ¿no? Porque implica que si los representantes de los vecinos, de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gran mayoría han votado esto, hay algo ahí que nos tiene que movilizar en todo caso, ¿no? A los que decimos que defendemos la vida o queremos defenderla.
Es que la gente no sabe lo que vota. O sea, vota una lista sábana y no sabe lo que vota. Me consta que hubo gente que votó a Cambiemos en la ciudad en las últimas elecciones y te decía, yo voy a votar a Cambiemos porque no quiero que vuelva el peronismo. Ahora, no voy a votar a Lustó. O sea, voy a cambiar, voy a cortar boleta y no voy a votar a los senadores de Cambiemos. Porque Lustó tenía una postura pública. Incluso había forzado en la lista ser acompañado por alguien que estuviera a favor del aborto. Sin embargo, esa gente que dejó de votar senadores y votó diputados de Cambiemos, se encuentra ahora que de los 17 que entraron en la última votación, 15 votaron a favor, ¿no? Ese es el
Claro,
sistema.
claro,
Ese es el
claro.
sistema.
Bien,
Este es un... Sí.
sí, no, no, es todo un tema la cuestión electoral sobre estas cuestiones, ¿no? Es tan complicado, exige tanto discernimiento, se hace muy complicado, el mal avanza y lo hace con una astucia que a veces los cristianos lamentablemente no tenemos, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. ¿Qué implica puntualmente esta adhesión en los hechos, Mónica?
En los hechos, bueno, la ley tiene valor pedagógico, siempre da una señal. O sea, ¿qué quiere decir que tiene valor pedagógico? Que el hombre de la calle entiende que si la ley se lo permite no es malo, y si la ley se lo prohíbe sí. Entonces, la ley tiene ese peso, por eso es nefasto que se haya adherido a esto por ley, pero después, en la práctica, te tengo que decir que la ciudad ya venía haciendo esto aberrante que tiene el protocolo. Porque de la ciudad venía aplicando en los hechos el protocolo del Ministerio de Salud del año 2015, del gobierno kirchnerista, y más o menos es lo mismo, porque este de Ginés González García ahora es simplemente una actualización del 2015. Es un protocolo sumamente amplio. La ciudad tuvo protocolos anteriores. El primer protocolo de la ciudad era del 2007. Se dictó en el momento que era el jefe de gobierno Tellerman. Lo hace por resolución ministerial el ministro de Salud porteño, que en ese momento era De Micheli. Lo que pasa es que cuando esto empezó, era en ese momento, 2007, cuando empieza la ciudad, empiezan muchos distritos, porque es el momento en que, por entonces, Ginés González García, ministro de Salud de Néstor Kirchner, dicta la primera guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles. Al principio lo llamaban así. La primera guía técnica nacional es del año 2007, y el primer protocolo de la ciudad también es del año 2007. Yo considero que el artículo 86 es originalmente nulo e inconstitucional, ¿no? Porque vulnera el 16 y el 29 de la Constitución. De todas maneras, no cabe duda que en el 94, aunque no pensara así, quedó derogado de hecho. De todas maneras, esas primeras resoluciones que hubo en el país se atenían a lo que decía el Código Penal. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, esa de Tellerman del 2007, era para una mujer violada que fuera demente o idiota y hubiera peligro para la vida o la salud física de la madre. Después uh-huh. incluyó ese concepto tan amplio de salud integral. Ese proyecto, ese protocolo inicial de la ciudad se derogó en el año 2012, después del fallo FAL, que es una de las cosas que catapulta los abortos en el país. En el 2012 se deroga eso para incluir a toda mujer violada. Este protocolo se dicta ya durante la jefatura de gobierno de Mauricio Macri, lo dicta el que era el ministro de Salud de Macri, Jorge Lemus. De todas maneras, sigue considerando en la causal salud la afectación de la salud física de la mujer. Incluso ese protocolo de Lemus decía que el médico tenía que dejar constancia en la historia clínica de la gravedad del caso y de por qué descartó otras alternativas, porque el código dice justamente que no puede ser evitado por otro medio. Uh-huh. Pero bueno, a partir del 2012 la cosa se empieza a abrir. En el 2015, es otro de los hitos que catapulta, digamos, el aborto a nivel nacional, es el protocolo del Ministerio de Salud del momento del gobierno de Cristina Kirchner. Y la otra cosa que termina de catapultar a nivel nacional los abortos es el debate del 2018. Y con esto no quiero ser aguafiesta, porque nosotros repetimos mucho que en el 2018 ganamos, y ganamos a nivel legislativo, porque el Senado dijo no, y eso es real, ganamos la batalla legislativa. Pero ese debate del 2018 que abrió Macri tuvo alcances nefastos, y lo recordaban ahora incluso los abortistas con motivo de este protocolo de la ciudad. La gente del Ministerio de Salud de la ciudad decía cómo les había ayudado el debate del 2018. Cuántas mujeres más se acercaron, el tema se instaló mediáticamente, y ahí subieron mucho los abortos que se hacían en la ciudad. O sea, el fallo FAL, el protocolo del 2015 y el debate del 2018 es lo que hace crecer en general el número de abortos en el país. En la ciudad hubo otro detonante importante que hizo crecer ese número de abortos, que es horroroso en la ciudad. Dicen que fueron casi 8.400 en el último año. ¿Y qué fue? Que los abortos antes se hacían en los hospitales y después empezaron a hacerlos en los centros de atención primaria. La ciudad lleva registro desde el año 2014 de los abortos que practican. Antes los hacían en los hospitales. Entonces, con ese protocolo de Demus, del ministro de Salud de Macri, así, todo aborto es espantoso. O sea, yo no quiero que maten ni a muchos ni a poco, no quiero que maten a nadie, claro. Eso es clarísimo. Pero la ciudad, digamos, mataba menos de 100 pibes por año. Para el 2014, la cantidad de abortos que se practicaban en la ciudad eran 91, ese es el registro. Y en el 2019, cuando ya los empezaron a practicar después los centros de atención primaria, llegaron a esos 8.400 abortos. ¿Por qué? Porque llega cualquier chica a un centro de atención primaria, ya no es el médico que tiene que dejar registro en el hospital, ¿sí? Consideran afectación para la salud algo tan amplio como algún posible riesgo para la salud física, psíquica y social. Entonces, un asistente social, una psicóloga legal me hizo proctor para que se lleve y se haga el aborto. Y ahí se dispara el número de abortos de la ciudad. Lamentablemente, ahora se va a hacer por la ley. Pero, insisto, ya lo venían haciendo. Hay documentos del Ministerio de Salud de la ciudad que dicen que ahí venían aplicando el protocolo de 2015 sin ningún marco normativo. De todas maneras, lo que hicieron es inconstitucional. Pero antes venían haciéndolo sin ningún respaldo. Y lo que consiguieron ahora, porque esto lo impulsó Vamos Juntos, que es el nombre de Cambiemos en la Ciudad, se llama así el bloque Vamos Juntos, bueno, esto lo impuso el gobierno, gobierno de la ciudad, que consiguió con esto darle un cierto barniz de legalidad a lo que hace.
Esa es la realidad. Perdóname, está muy bueno todo este recorrido que has hecho porque un poco describe el proceso de avance de la cultura de la muerte que se da con más o menos diferencias en casi todos los países donde se impone. Es así, ¿verdad?
Sí, en todos lados. O sea, de hecho, cuando vos mirás la cantidad de abortos que se practican, qué sé yo, España, por ejemplo, cuando no tenían aborto a demanda, hasta, por ejemplo, hay leyes que son por causales, es decir, vos tenés que ir y decir porque me violaron, porque tiene riesgo mi salud, y hay leyes que son de plazos, es decir, podés abortar, por ejemplo, hasta la semana 12, hasta la semana 14. Cuando vos tenés aborto por causales en los países, ves que todo se acoge a una de esas causales, normalmente es riesgo para la salud, no física. La psíquica, y si tiene social, social también. Después, cuando ponen la ley de plazos, dejó de estar el riesgo. Es aborto a demanda, ya sin expresión de causa. Es porque lo quería la madre. Es como que se blanquea eso de que las causales esconden. De hecho, mira, en este país salió una nota muy interesante, como, digamos, testimoniando lo que pasa. Hace poco más de un mes, publicó perfil el testimonio de una médica de un hospital del conurbano bonaerense, no ya de la ciudad, sino de la provincia, que también aplica por decisión ministerial este protocolo. Y el título de esa nota de perfil dice: toda mujer que quiere interrumpir un embarazo tiene una causal. Porque llega, se acerca, y entonces le pregunta a la misma psicóloga: ah, pero vos vas a poder seguir estudiando, vos estás segura que le vas a poder dar de comer, vos no tenías un viaje pendiente, todo eso causó el aborto acá. O sea, a toda mujer le dibujan, por decirlo de alguna manera, una causal. Entonces, esto se traduce en la práctica, comprobado, en aborto a demanda. Desde los 13 años, esto es una cosa que a lo mejor los medios que no lo dijeron en este momento, no lo remarcan, lo esconden, los padres no saben. O sea, que tiene una adolescente de 13 años que puede haber quedado embarazada y que sin que ellos lo sepan, incluso cuando ellos desaprueban la decisión, la chiquita de 13 años puede ir y pedir un aborto. Que no hay límite de edad gestacional para hacer el aborto. Porque hay muchos provida que te mandan la foto del bebé diciendo: a tantas semanas le late el corazón, en tal momento se le ven los dedos, las manos, de los pies. Ojo, acá matan pibes de esos que usted vio nacer como prematuros.
Así es.
No le cabe duda que está matando a una persona.
Un dolor grande, Mónica. Te agradecemos como siempre por la información. Ya estamos en contacto para salir hablando con el tema con Meme Moscoso. Gracias, Mónica, que tengas muy buen día.
No, gracias a ustedes. Hasta siempre.
Hasta luego. Bien, ya son las 10:19. ¿Está ya Meme en línea? Hola, Meme, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, Meme, nos gusta traer siempre a Radio María a compartir con la audiencia la realidad de las cosas que se dan a nivel de la discusión por el valor de la vida, ¿no? Que lamentablemente, aunque algunos no lo plantean en estos términos, Nos parece que realmente es así, que la realidad demuestra que en estas cosas, en el aborto, en cuestiones que luego, lamentablemente, como se ha dado en otros países, también vamos a ver aquí, como la eutanasia y otros procesos, hablamos realmente del valor de la vida. Actualizamos, por favor, el trabajo de un montón de organizaciones provida en este tiempo, trabajo que por allí se hace silencioso porque los medios de comunicación los ocultan, pero claro, hay cursos, capacitaciones, porque la vida debe defenderse con pasión, pero también con conocimiento y responsabilidad. Meme, contanos, por favor, ¿qué están haciendo en todo este tiempo las organizaciones que defienden toda vida?
Bueno, la verdad es que ha sido un tiempo muy especial, ¿no? Yo escuchaba cómo recién Mónica contaba cómo se había dado el tema de la aplicación de los protocolos y cómo había la ciudad de Buenos Aires registrado los abortos que habían aumentado exponencialmente en sus registros. Bueno, esto que Mónica decía de 2018 generó dos cosas: generó una banalización del aborto conseguida por los militantes de la legalización, pero también consiguió la movilización de muchos otros que, además de conseguir el rechazo en el Congreso, se pusieron manos a la obra, ¿no? Es decir, yo siempre cuento que, si bien el portal de Belén tiene casi 30 años en la realidad de Córdoba, trabajamos de forma articulada con muchos otros actores que son mucho más jóvenes, digamos, en esto, pero sumamente comprometidos, que en la pandemia nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Es decir, lamentablemente hay muchas cosas que se han limitado, hay muchas necesidades que se han profundizado, pero también hay un compromiso que también se hizo más fuerte y más firme con las necesidades de los otros, ¿no? Es decir, en esto, por ejemplo, esto que contabas de las capacitaciones, nosotros decidimos, nos llevó un tiempo, pero decidimos que a partir de junio armar capacitaciones sobre la experiencia del portal en los estrados judiciales. Sobre todo porque muchas veces nos pasa que, incluso con la Red Federal de Familias, hemos trabajado juntos en los amparos contra el Protocolo Nacional en 2012, y hubieron muchísimas jurisdicciones donde eso quedó en un archivo disponible para usar y no se usó, ¿no?
Claro.
Teníamos la posibilidad de presentar amparos todas las jurisdicciones, por ejemplo, para poder frenar los protocolos mientras se iban sancionando en las provincias, y hubieron provincias donde no fue posible, ¿no? Entonces, hoy la idea de compartir esa experiencia del portal, de esos 7 años de protocolo suspendido y de esta batalla judicial, que no era una batalla personal, sino todo lo contrario, es también animar a los otros a que cometamos errores, a que vayamos a los estrados judiciales, aunque a veces nos rechacen las demandas, pero que intentemos, porque el derecho sigue siendo igual. O sea, nuestro derecho sigue diciendo que la vida comienza en la concepción, que se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Tenemos tratados internacionales que hablan de la vida como derecho humano esencial, digo. Entonces, animar a la gente. Así que hemos lanzado capacitaciones por Zoom con muy buena concurrencia. La verdad es que muy contentos. En la primera, más de 160 personas, y en la segunda, 220 y algo. Con un nivel de participación y de interés altísimo, muy contentos porque se han conectado gente de todo el país y también del continente, ¿no? Hemos tenido gente hasta de los Países Bajos inscriptas, además de América Latina y España. La verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Y también una tarea mucho más silenciosa, quizá, que han hecho todas las organizaciones que integramos la Red Provida Córdoba, y es acompañar las realidades de necesidad y de dolor de muchos de nuestros hermanos, ¿no? Desde el portal articulamos un ropero que ya no se queda solo en la población residente en el portal, sino que recibimos pedidos concretos de familias que necesitan abrigo, que necesitan frazadas, y nos ponemos en la tarea de armar lo que necesitan, ¿no? Esto de no darles, por ahí no sé, no es ropa para niños, sino ropa para este niño de 4 años que calza tanto, que tiene este tamaño, y así de forma particular para que lo que reciben realmente sea lo que necesitan. Así tenemos acompañamientos con comedores, ollas populares, la verdad es que hemos podido llegar a las necesidades de muchas personas, porque cuidar la vida, que es lo que decimos siempre, cuidar la vida no es solo estar en contra del aborto, no es solamente luchar contra ese flagelo que es terrible y sumamente doloroso, sino también acompañar las necesidades concretas en toda la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural. Eso es un montón de tiempo y es un montón de situaciones diferentes. Así que estamos en esto, estamos preparando el festejo del 8A. El 8 de agosto es un día que para nosotros es una efeméride muy importante. Si bien, como contaba Mónica, el aborto siguió creciendo, se banalizó, el Estado se puso a practicar abortos y a repartir misoprostol como golosina, lamentablemente, y eso ha pasado mucho en la pandemia también, sigue siendo necesario recordar que nuestro país no lo legalizó el aborto porque muchos estuvimos dispuestos a participar en esa resistencia cultural y somos el único país del mundo que lo hizo, ¿no? Y Argentina se paró frente a un poder muy grande en la presión abortista y conseguimos el rechazo. Y es un efeméride que significa mucho, significa unidad en el trabajo, significa un país comprometido, significa movilizaciones desinteresadas en lo económico e interesadas en lo esencial. Yo creo que es un día para festejar para siempre, ¿no? Más allá de de las circunstancias en las que el 8A subsista o no en los años que siguen. El presidente dijo que tiene listo el proyecto, lo ha dicho un montón de veces. Lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires nos confirma que, bueno, lo que decía el vicejefe, ¿no? Un trámite, esto ya está en trámite, que para ellos es algo que está, digamos, que cocinado en sus ideas y no reciben una alternativa de lo dañoso que es el aborto. Pero bueno, nosotros también estamos dispuestos, igual que ellos, a presentarlo, dispuestos a resistirlo como creemos que tiene que ser, y es resistir el aborto. Nuestro enemigo no es una ley o un proyecto de ley al que ni siquiera le conocemos el texto. Nosotros tenemos que estar trabajando para que el aborto sea impensable, más allá de si es legal o no es legal, si tiene o no qué contemplaciones, ¿no? Impensable, porque es un acto de daño.
Meme, en ese sentido en el que estás señalando ahora, digo, me parece que es necesario reiterar que el amor por la vida, el respeto por toda vida, el trabajo este que mencionabas por la vida, no como una cuestión ideológica contra lo que es el aborto, se adquiere sobre todo en la familia, ¿no? ¿Qué se les puede decir hoy a los padres de familia para que transmitan a sus hijos este don, sabiendo que sus hijos, sus hijas, van a vivir, porque ya está ocurriendo, en un ámbito donde la cultura de la muerte se impone, como lo progre, como que es lo bueno, como lo que está de moda, como que es lo cool, digamos, ¿no? ¿Cuál te parece a vos que es el consejo que necesitan los papás para este tiempo, ¿no?
Yo creo que le tienen que perder el miedo a hablar de estas cosas y también perder el miedo a que a uno le pase, ¿no? Cuando nosotros repasamos el acompañamiento de embarazo adolescente, sobre todo, nos encontramos con que la principal causa del aborto, entre ellos son, además de la presión cultural y de los pares, por supuesto, es el temor a la reacción de sus padres, de sus abuelos, de sus adultos a cargo, o la soledad a la que son empujados en esas circunstancias, ¿no? Sí. Muchos papás que les dicen que están en contra, pero cuando llega el momento concreto, las echan de la casa, se enojan, tienen actos de violencia. Yo no digo que sea un momento fácil de pasar, porque muchas veces los papás pensarán mil cosas cuando reciben esta noticia, pero creo que lo más importante es que sepan que la palabra se va a volver acto si les toca pasar por esta prueba. Creo que los papás tienen que poder transmitirles a sus hijos la confianza y la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Creo que eso salva muchas vidas. Y además el animarse a hablar de esto, ¿no? Es decir, cómo, más allá de la ideología, de la politización de los temas, el aborto es la eliminación de uno sobre otro, ¿no? Y eso no puede ser admitido ni cuando estamos por nacer, ni en ningún otro momento de nuestro desarrollo como personas.
creo que el amor es lo más importante y lo único que puede transformar los corazones cuando estamos frente a pruebas difíciles o impensadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para los papás es que sepan pedir ayuda si creen que la necesitan o se sienten superados por estas situaciones, que se animen a hablar con sus hijos de lo importante que es afrontar los desafíos y asumir las responsabilidades de sus propios actos. Creo que si las familias tienen esta capacidad de unidad y de coherencia y de amor hacia adentro, es como una especie de blindaje hacia la imposición de la cultura que tenemos hoy. Yo creo que de esa manera, y sepan que no están solos, ¿no? La red de acompañamiento, todas las organizaciones que participamos de esto, estamos dispuestos a acompañar desde el lugar que nos toca a cada uno. Digo, yo lo pienso, al portal le toca acompañar a la mamá sola. Pero hay un montón de organizaciones, Familias Unidas por la Vida, educadores, universitarios, secundarios. Son un montón de organizaciones que están para cada momento de la vida dispuestos a acompañar estas realidades. Hay que animarse
así es,
a pedir ayuda, a recibirla y acoger la vida como viene, ¿no?
Así es, y mucha gente lo hace, meme, ¿eh? Y ahí está la esperanza, es
muchísima,
que esa gente en algún momento pueda generar también esta contracultura, que al fin y al cabo es la que también nos salva y nos da alegría en un ambiente donde la cultura de la muerte se impone y solo deja tristeza, ¿eh? Meme, te mandan saludo varias personas, de agradecimiento. Uno de ellos es Rodrigo, del Frente Joven de Mar del Plata, ¿eh? Te manda saludo a colega y amiga, dice Rodrigo. Y bueno, quedan algunas preguntas puntuales. Cecilia pregunta si sirven las campañas de firmas. ¿Cuál es tu mirada acerca de eso? Cortito, meme, porque ya tenemos que cerrar el programa, por favor.
Mira, cortito, yo creo que las firmas solamente sirven cuando son puestas de puño y letras en proyectos muy concretos. Yo no soy partidaria de coleccionar datos personales y firmas para lo digital. Creo que prefiero mucho más que la gente se comprometa en una acción a que firme 100 veces un formulario. Y me parece que el camino es por otro lado. Las firmas, la verdad es que también a nuestros gobernantes y representantes poco les importan. Así que yo soy más partidaria de que eso no.
Gracias, meme, como siempre. Saludo a todos los que trabajan con vos allí en la defensa de toda vida.
Gracias a ustedes. Un beso grande.